Estamos leyendo las escrituras de Rabash. Ustedes están parados aquí hoy Escrituras de Rabash. Artículo, ustedes están todos ustedes hoy. Los intérpretes preguntan sobre las palabras, ustedes están hoy. Todos ustedes, sus cabezas, sus tribus, sus ancianos y sus funcionarios, cada hombre de Israel. Esto comienza en el plural, ustedes, y termina en singular, cada hombre de Israel. El autor del libro, Luz y Sol, explica que al usar el plural y el singular, eso se dirige al asunto del amor a los amigos. Aunque entre ustedes están cabezas, tribus, etc., aún ninguno ve en sí mismo mérito más grande que en cualquier hombre de Israel. Al contrario, todos son iguales en que ninguno se queja sobre el otro. Por esa razón, desde lo alto también ellos son tratados de la misma manera, y eso es el motivo por el cual es impartida bajo gran abundancia. En nuestro camino, estudiar todas las cosas que están dentro de un tema. Resulta que una persona debe tomar para sí misma la carga del reino del cielo, como un buey toma la carga y como un burro el peso, los cuales son mente y corazón. En otras palabras, todo el trabajo de uno debe ser con el fin de otorgar. En consecuencia, si uno trabaja con el fin de otorgar y desea y no desea ninguna recompensa a cambio, excepto servir en el santo trabajo sin esperar que se le dé cualquier adición a lo que él tiene, él no tiene deseo ni siquiera de trabajo adicional. En otras palabras, recibir algún conocimiento que él está caminando sobre el camino correcto es ciertamente una demanda justa. Y sin embargo, él abandona incluso eso porque desea ir con los ojos cerrados y creer en el Creador. Y lo que él puede, él hace y está contento con su suerte. Es decir, incluso si siente que hay gente que en algún entendimiento, que tiene, perdón, algún entendimiento en el trabajo del Creador, mientras él ve que está completamente vacío. En otras palabras, muchas veces él siente un buen sabor en el trabajo y ocasionalmente él siente que está en un estado de tus cabezas. En otras palabras, ocasionalmente él piensa que ahora ha alcanzado un grado donde es imposible que él disminuya alguna vez a un estado de bajeza, un estado donde si él desea comprometerse con el trabajo de Dios, tiene que hacer grandes esfuerzos para forzar a su cuerpo. Que cosas que él hacía en ese momento eran por compulsión, porque no tenía el deseo por el trabajo y el cuerpo solo desea descanso y no le importa nada. En cambio, en este momento él siente que ya ha llegado a conocer evidentemente que aquí no hay nada más en el mundo excepto trabajar con el fin de otorgar. Y entonces él ciertamente encuentra un buen sabor en el trabajo, y cuando él se refiere a sus estados anteriores, él no puede entender ahora que está en un estado de ascenso. Por lo tanto, por todos los cálculos, él decide que ahora es imposible que pueda sufrir alguna vez una caída. Pero a veces, después de un día o una hora o después de minutos, él desciende a tal estado de bajeza que no puede sentir inmediatamente que él se ha caído de su elevado estado a la profundidad del gran abismo. Mejor dicho, a veces, después de una hora o dos, él de repente ve que se ha caído del nivel más alto, queriendo decir que su cabeza de su certeza anterior, que es el hombre más fuerte y que es como cualquier hombre de Israel, es decir, alguien común. Entonces él comienza a buscar consejo en su corazón. ¿Qué debería hacer yo ahora? ¿Cómo puedo levantarme al estado de grandeza que yo había tenido antes? En ese momento uno tendría que andar por el camino de la verdad para decir que actualmente yo esté en la bajeza completa significa que fue deliberadamente lanzado afuera desde arriba para saber si realmente deseo hacer el santo trabajo con el fin de otorgar o si deseo ser el sirviente de Dios porque lo encuentro más gratificante que otras cosas. Entonces, si uno puede decir, ahora yo quiero trabajar con el fin de otorgar y no quiero hacer el santo trabajo de recibir alguna recompensa en el trabajo. En cambio, me conformo haciendo el trabajo de santidad como cualquier hombre de Israel, rezando o tomando una lección de la porción diaria, y no tengo tiempo para pensar con cuál intención estudio o rezo, sino que yo simplemente observo las acciones sin alguna intención especial. En ese momento, él entra de nuevo en el santo trabajo, porque ahora él desea ser el sirviente de Dios sin cualquier condición previa. Este es el sentido de lo que está escrito. Ustedes están hoy, todos ustedes, es decir, todos los estados que han experimentado, el estado de Gadlut, o estamos menores a Gadlut, los cuales fueron considerados más o menos como estados intermedios. Ustedes forman todos aquellos detalles y no comparan un grado al otro porque a ustedes no les interesa ninguna recompensa, sino solo hacer la voluntad del Creador. Él nos ha mandado observar las mitzvot y estudiar la Torah, y eso es lo que hacemos como cualquier hombre común de Israel. En otras palabras, el estado en el que él está justo ahora es tan importante para él como cuando él pensó que estaba en un estado de grandeza. En ese momento, el Señor, tu Dios, hace contigo este día. Esto significa que entonces el Creador hace un pacto con él. En otras palabras, precisamente cuando acepta su trabajo sin ninguna condición y está de acuerdo en hacer el santo trabajo sin ninguna recompensa, lo que es llamado rendición incondicional. Ese es el momento cuando el Creador hace un pacto con él. Baal HaSulam explicó el asunto de hacer un pacto. Cuando dos personas ven que ellos se aman el uno al otro, ellos hacen un pacto entre ellos, que su amor permanecerá por siempre. Y él preguntó, si ellos se aman el uno al otro y entienden que este amor nunca los dejará, ¿para qué ese pacto? ¿Por qué ellos hacen ese pacto? Es decir, ¿con qué propósito? En otras palabras, ¿qué ganan ellos haciendo este pacto? ¿Es solo un ritual o es para algún beneficio? Él dijo que el asunto de hacer un pacto es que ahora ellos entienden que es del interés de ambos amarse al uno, el uno al otro, debido a que ellos ahora pueden ver que cada uno siente al otro y se preocupa solo por el bienestar del otro. Por eso ellos hacen un pacto. Y como ahora ninguno tiene ninguna queja contra su amigo, si no ellos no hubieran hecho el pacto, ellos se dicen el uno al otro, vale la pena para nosotros hacer un convenio de una vez para siempre. En otras palabras, si existe siempre un estado donde uno puede tener queja contra el otro, ellos ambos recordarán el pacto que hicieron cuando el amor fue revelado a ambos. De forma similar, aunque ellos actualmente no sienten el amor como cuando lo sintieron, entonces ellos aún evocan el viejo amor y no miran el estado en el que actualmente se encuentran. Por el contrario, se hacen favores nuevamente. Y ese es el asunto del pacto. Así, cuando el amor fue entre ambos haya perdido su encanto debido a que hicieron el pacto, tienen la fuerza para revivir el brillo del amor que ha habido antes. En ese sentido, ellos se conducen el uno por el otro hacia atrás en el futuro. Resulta que el pacto se hace para el futuro. Es como un contrato donde ellos firman que no serán capaces de lamentar al ver que los lazos de amor no son como eran, que este amor les dio gran placer mientras ellos se hacían el bien el uno al otro. Pero ahora que el amor ha sido corrompido, ellos son impotentes y ninguno puede hacer nada para el otro. Pero si ellos tienen el deseo de hacer algo por sus amigos, ellos deben considerar realizar el pacto que ellos habían tenido antes, y con ellos deberían reconstruir su amor. Es como una persona que firma un contrato con su amigo, y el contrato los conecta de modo que ellos no pueden quejarse el uno al otro. Resulta que ustedes están hoy, todos ustedes. En otras palabras, él piensa en detalles, sus cabezas, sus tribus, sus ancianos y sus funcionarios, cada hombre de Israel. Eso significa que todos los grados elevados que él había tenido ahora se consideran para él que está en un estado de cada hombre de Israel, y él asume este estado como en el estado cuando él tenía estados que consideró buenos. Él dice, ahora yo hago lo que quiero y estoy de acuerdo con que el Creador me dará lo que él quiera y yo no tengo crítica. En ese momento, él es recompensado con un pacto. En otras palabras, la conexión permanece por siempre porque el Creador hizo un pacto con él por la eternidad. De acuerdo con lo dicho arriba, nosotros debemos interpretar el verso: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas nos pertenecen y nosotros y a nuestros hijos por siempre. Nosotros podemos observar todas las palabras de esta ley. Debemos entender a qué viene a decirnos este verso. No podemos decir que viene a decirnos que nosotros no sabemos qué está oculto y que solo el Creador lo sabe. Nosotros no podemos decir eso, porque sin el verso nosotros vemos que no sabemos qué está oculto de nosotros. Si es así, ¿qué viene a decirnos el verso? He sabido que existe una cosa que está escondida y una cosa revelada. Eso significa que la parte activa de lo que hacemos es cuando podemos ver si lo estamos haciendo o no. Y si el cuerpo no desea realizar la mitzvah, existe una táctica. Uno puede forzarse a sí mismo, es decir, que él se obliga a hacer la mitzvah en contra de su voluntad. Resulta que la coerción es relevante con cosas reveladas. La cosa oculta es la intención de la mitzvah. Eso no puede ver uno, es decir, ¿qué intenta el otro mientras lo hace? Es lo mismo con la persona en sí misma, aquel que actúa. Él tampoco puede saber, a menos que se mienta a sí mismo mientras lo hace. Él piensa que no tiene otra meta y que está completamente dedicado al Creador. Pero con la acción llamada la parte revelada, es irrelevante hablar que una persona que se miente a sí misma, que piensa que está usando tefilín cuando de verdad no son tefilín, o una mujer no puede mentirse a ella misma diciendo que encendió las velas de Shabbat cuando en verdad no lo hizo. Pero con la intención puede ser dicho que uno se miente a sí mismo. Él piensa que está trabajando en Lishma, cuando de hecho está totalmente en no Lishma. Además, no puede haber coerción porque uno no puede imponer su pensamiento a pesar de lo que él quiere. Con cosas que le pertenecen a la emoción o al conocimiento, una persona no tiene ninguna fuerza para entender de forma diferente y entonces hace lo que siente o siente de forma diferente. Pero en cuanto a la intención llamada la parte oculta, en eso ningún hombre tiene visión o dominio alguno. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer para mantener la parte oculta también? Aquí todo lo que uno puede hacer es probar, es decir, examinarse uno mismo para ver si realmente está realizando todo con el fin de otorgar, o si el cuerpo hace resistencia para dirigirse al otorgamiento. ¿Qué debemos hacer para que también lo oculto podamos realizarlo? Para eso la persona debe examinarse para ver si realmente está haciendo todo con el fin de otorgar o si el cuerpo hace resistencia para dirigirse al otorgamiento. Él siente que está apartado de eso, al grado que no hay nada que él pueda hacer por sí mismo. Pues lo que sea que él planea hacer, todas esas tácticas para ser capaz de dirigirse con el fin de otorgar no lo ayudan. Es acerca de esto que aquel verso viene para decirnos que este asunto del Lishma, cuando la parte que se llama la parte oculta, pertenece al Señor nuestro Dios. En otras palabras, solo el Creador puede ayudarle, mientras que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que él por sí mismo pueda realizarlo. Eso no está en manos del hombre porque está por encima de la naturaleza. Es por esa razón que el verso dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, es decir, que esto le pertenece, que el Creador debe dar esa fuerza llamada para otorgar. Es por eso que nuestros sabios dijeron, la inclinación del hombre lo subyuga cada día y busca darle muerte. Tal como está dicho, el malvado vigila al gusto y busca matarlo. Y si el Creador no le ayuda, él no podría dominarlo. Tal como está dicho, el Señor no lo dejará. El asunto de buscar darle muerte significa que desea que el hombre haga todo para recibir lo que se considera como estar separado de la vida de las vidas. Naturalmente uno permanece como bestia. Por eso es que los sabios dijeron, a los malvados se les llaman muertos cuando aún están con vida. Resulta que se llama muerte cuando su intención es para recibir. A esto se le considera separación, para ser recompensado con la adhesión, es decir, para que se le conceda la fuerza para otorgar. Para tener tal cosa, solamente el Creador se lo puede dar. No está en el poder del hombre obtenerlo. Por eso es que nuestros sabios dijeron, la inclinación del hombre lo subyuga cada día y busca darle muerte. Y si el Creador no le prestara ayuda, él no podría dominarlo, tal como se ha dicho. El Señor no lo dejará de su mano. De lo que hemos explicado, entendemos el verso, las cosas secretas le pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas que están reveladas les pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, que solo el acto es para que nosotros lo hagamos, pero la parte oculta es para que el Creador la haga. Sin embargo, todavía hay algo que nosotros debemos hacer acerca de lo oculto para que el Creador nos entregue la parte oculta. Eso se apega a la regla de que todo requiere un despertar desde abajo. El asunto es este. Hay una regla que no hay luz sin vasija, es decir, que no hay llenado sin una diferencia. No puedes incentar algo a menos que exista una vacante, un vacío, y entonces se puede poner dentro de lo que desees. Pero si no existe una cavidad, un lugar vacío, ¿cómo podrías introducir algo? Por consiguiente, primero debemos ver que no tenemos la vasija de otorgamiento denominada deseo de otorgar, y que esta es nuestra luz. Como explicamos en artículos anteriores, nuestra principal recompensa es obtener el deseo de otorgar, que se llama luz reflejada. Tal como está dicho, toda la recompensa que esperamos es la luz reflejada. Escrito en el prefacio general del Árbol de la Vida. Por lo tanto, si el deseo de otorgar se llama la luz, entonces esta deficiencia, cuando él ve que no tiene el poder de otorgar, se llama un kli. Siente que eso es lo que le falta, es decir, que él ve que está perdiendo al no tener este poder que se llama el poder de otorgamiento. Por ello, su deficiencia se construye dentro de él a través de su sensación. A esto se le llama un kli, una vacante, pues allí en donde carece el poder del otorgamiento, no hay espacio para que ingrese este llenado. A eso se llama la llegada de la luz dentro del kli. Sin embargo, debemos saber que recibir este kli requiere de mucho trabajo. Tenemos kelim denominados deficiencias que debemos llenar. Se llaman kelim de amor propio, es decir, que deseamos recibir llenado. Esas son vasijas muy importantes porque son los kelim, porque estos kelim provienen del lado del Creador, quien creó su existencia de la ausencia porque Él desea hacer bien a sus creaciones, es decir, que Él desea dar llenado. Pero ¿cómo sería posible darle un llenado si no existe el lugar donde colocar este relleno? Por esta razón, Él creó estas vasijas, la existencia de la ausencia, para poner el deleite y el placer dentro de ellos. Resulta que esta es la esencia del kli que creó el Creador. Sin embargo, debido a que esta kli se llama deseo de recibir, deseaba tener equivalencia de forma llamada la dvekut, adhesión con el Creador. Es por esto que este kli fue descalificado de ser un kli para la recepción superior. Ahora se necesita de un nuevo kli para la recepción, que se vista en el kli anterior, y donde los dos, al vestirse el deseo de otorgar dentro del deseo de recibir, ese kli será apto para la recepción. La vasija anterior, llamado deseo de recibir, provino de aquel que emana, el Salvador, y el inferior no tiene parte en el trabajo del deseo de recibir, sino que todo proviene de aquel que emana. De igual forma, el segundo kli, llamado deseo de otorgar, proviene solo de aquel que emana también, y el inferior no puede agregar igual que el primer kli, llamado deseo de recibir. Sin embargo, la diferencia está en que la vasija de otorgamiento primero debe tener una exigencia del inferior, quien busca que el Creador le dé un nuevo kli. Este primer kli no la tenía porque llegó hasta él sin ningún despertar por parte del inferior. Nosotros aprendimos que la primera mitzvah consiste en la ira. En palabras simples, no como dice el Zohar, el mundo, la ira de este mundo, del otro mundo. Digamos de forma simple, a mí me gusta dar ejemplos de este mundo, del nivel vivo. Como una madre que está constantemente preocupada sobre su hijo pequeño, qué hace, dónde está, que no se haga algún daño, etcétera, está en una constante preocupación interna que tiene estas preocupación interna. Así debemos preocuparnos respecto al Creador, estar constantemente preocupados. Como yo me preocupo si yo necesito alcanzar la propiedad de Binah, entonces, a quien le quiero otorgar, ese es como mi bebé, desde el punto de vista de mi preocupación, es así. porque yo deseo ser el otorgante. No me molesta transmitir esa sensación. Esa es la primera situación. También, incluso no es la primera, sino que comienza a ser así, la conexión de la persona con el creador. Antes de eso, debemos llegar a la misma conexión entre la persona y toda la humanidad, toda su sociedad, esa preocupación que yo siempre me preocupo. ¿Cómo lo puedo explicar respecto a alguien que realmente amamos? Se les hace, no sé cómo les puedo hacer entender de los ejemplos de nuestra vida respecto a nuestros padres o a alguien que es muy precioso para nosotros. ¿Hasta qué medida tenemos la preocupación material por alguien que es como si estuviera fuera de mí, pero no está fuera de mí? De alguna forma estamos conectados con él, yo estoy conectado con él, y dentro de esa preocupación y que quiero mucho que causarle bien, entonces, ¿cómo puedo causarle? Vamos a dar ese ejemplo. Después de que yo siento esa preocupación y siento mucho y sufro porque no puedo ayudarlo a esa persona que realmente amo, entonces me dan esa sensación profunda. Y luego me dan el entendimiento que esta preocupación la debo sentir respecto a los amigos, al grupo, toda la humanidad y respecto al Creador, que tiene que haber esa preocupación interna. Hasta que realmente tiemblas de la preocupación, si puedes otorgarles, hacerles bien. Esa es la propiedad de Binah, desde la cual comienza el asunto. Pero después de eso ya se comienza a erigir algo nuevo. Ese ejercicio que el Creador hizo con nosotros y nos hace pasar por esas situaciones, también nos deja entender por qué estamos en esta situación para recibir, que de la cual podemos alcanzar la realidad del otorgamiento. Tenemos así ejemplos para poder erigirnos, en base a los cuales podemos erigirnos. Y así se llega al nivel de Binah. Hay en esto, por supuesto, muchas etapas que podemos hacer en la realidad. Como está escrito, vamos a hacer y vamos a escuchar. Porque si de todas formas, que si estamos en el mundo, en la situación animal respecto a los que no, a los que amamos, pero de todas formas me es valiosa esa persona, que su paz, su salud, su éxito establece mi vida, es decir, influencia mucho mi vida respecto a la sociedad, respecto al Creador. Debemos esforzarnos mucho para que tengamos un principio de nuestra parte, que hagamos muchos esfuerzos para conectarnos todos en la lectura, en el entendimiento de nuestro sistema roto, que fue roto desde un principio, para que deseemos nosotros sacarla del polvo. Y después de esos esfuerzos, que cuando tratamos de estar en conexión, como si estuviéramos supuestamente en dependencia, como si supuestamente nos amáramos, etcétera, eso se llama vamos a hacer, vamos a tratar. Por supuesto, de forma artificial se lo hace, también el Creador, hasta que no debes tener un Dios extraño. Es imposible llegar a eso si no vamos a recibir la otra parte, como está escrito. Vamos a hacer y vamos a escuchar. Es la segunda parte. Si damos suficiente esfuerzo, entonces nos abre esa posibilidad, que esa apertura en el corazón, y entonces comenzamos a sentir esa carencia, el hueco en el corazón. Y entonces ya tenemos esa preocupación como Biná respecto a los de abajo. Entonces somos así como la Biná respecto a todas las almas, que nosotros debemos conectarnos para otorgarles, también respecto al Creador, que nosotros los conectamos para otorgarles. Es decir, yo soy otorgante respecto a él. Yo soy el otorgante. Así avanzamos. Por eso dice que no nos falta nada fuera de esa preocupación, desde la cual ya comenzamos a entender esa relación para erigirlos con amor de formas más avanzadas. Por eso están todos aquí. Les ordeno todos aquí sus cabezas, sus tribus, todas las situaciones que la persona pasa, que es más elevado, más bajo, más tonto, etcétera. Todas esas situaciones tienen que entender que las necesitamos. Ninguna de ellas está por demás. Y todos debemos buscar cómo llegar a esa preocupación respecto al prójimo, al Creador. Respecto al Creador es más difícil entender, porque nosotros estamos frente al amigo, porque lo vemos. Y lo vemos a su cuerpo. Y el ego del prójimo nos empuja, oculta nuestra internalidad, la conexión entre nosotros. Preguntas. De San Petersburgo pregunta, ¿cómo yo reviso mi intención para ver que no me estoy mintiendo? Raf dice, yo no sé si tengo que revisar mi intención. ¿Qué voy a sacar de eso? Primero, no tengo vasijas correctas para revisar mis vasijas. No puedo revisar mi intención de todas formas y luego desarrollar por encima de lo que tengo intenciones más exactas, mientras más sea posible, porque es seguro que tú aumentas, como dijimos, el medio shekel. Dar en el estudio, en la conexión, en el otorgamiento, etcétera, en todo lo que sea posible. Eso primero, porque allá nadie puede decir qué es lo que debes hacer. Hazte una lista que dijiste que pasaste de tu deseo de recibir hacia por medio de la sociedad. Tú hiciste acciones. ¿Por qué? Porque cuando tú das tus acciones, estás interpretando. Porque de tu parte tú vas a hacer una conexión material, pero con un niño tienes siempre esa preocupación constante de que no es suficiente y te preocupas de que sea una conexión real. Tú inviertes, tú tienes mucha preocupación, porque esa tu preocupación está por dentro, que hay aquí que algo que tal vez puedo añadir, tal vez no he de poder hacerlo. Entonces, entendemos cuál es la preocupación aquí para que por encima de ella puedas recibir al Creador. ¿Por qué nos creó de forma de que estemos de forma material, natural, conectados con ellos? Porque esa preocupación nos da toda la fuerza. Falta en nuestra relación con nuestros hijos, en la materialidad, nos falta esa preocupación. Por ello, ellos crecen y se paran de nosotros. Vamos a pasar a la segunda parte de la clase.